Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 286. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy volví a reunir al equipo de mujeres de QMC porque quería hacerla sufrir viendo esta película de la que vamos a hablar, que es Revenge.
Y lo lograste.
Lo logró, sí. Medio heteronormativo lo tuyo. Está bien.
No, bueno.
Lo dejamos pasar,
en serio,
por ahora.
Sí, esta vez.
Hablando en serio, sabía que era una película que trata sobre lo que trata. Pero sabía que había escuchado que... Ahora vamos a hablar, ¿no? Que esta película sigue una especie de tradición, de alguna manera, que data del cine exploitation de los 70s, que es una tradición, es una especie de subgénero.
Subgénero del terror.
Es un gore, subgénero del terror, también. Del gore.
Tipo morboso, sí. Gore, claro.
Que es, le dicen, rape, revenge, fantasy. O sea, fantasía de venganza, de violación, que ya el nombre
es
horrible.
Muy específico.
Es muy específico, pero existe.
Sí, y generalmente está hecho, narrado muy desde el punto de vista de un hombre para satisfacer cierto morbo. Es como, bueno, no querés ver porno, pero te viste esta película. Es más o menos
claro.
Ese
aún
hilo
siendo
que
es un subgénero, como decíamos, del terror y del gore. Del que yo no sé poco y nada. Creo que nunca vi una película.
Creo que
es la primera película de ese género.
Yo tampoco.
Pero lo interesante de que se está hablando desde hace tiempo de esta película es que es una película que de alguna manera es un homenaje a esa...
Un homenaje y...
Ya desde vamos, está dirigida por una mujer.
Claro, sí, por eso no digo homenaje, porque la palabra homenaje como que quiere hacer algo, digamos... más lindo de algo que te gusta mucho,
enaltece,
¿no?
Enaltece algo que se supone
esa
que
es la palabra,
claro.
Exactamente. Sí. Y esto no lo enaltece, sino que lo enfrenta directamente, cara a cara.
De nuevo, esto estamos hablando mucho sin conocimiento de causa porque no, ninguno de nosotros cuatro somos fans del cine exploitation, cine clase B, o sea que no sorprende que no sepamos mucho del tema. Pero leí por ahí que esta mujer disfruta esa clase de cine y es en parte un homenaje. O sea, más allá de que está intentando poner una nueva mirada, que es muy acorde a los tiempos que corren, sobre esto, se siente que también es una película, entre comillas, de entretenimiento. Es medio difícil usar la palabra entretenimiento con una película así, pero...
Es una peli de acción, claro.
Sí, tiene acción.
Sí, igual no es el entretenimiento que yo busco cuando quiero entretenerme, pero
claro,
ponele que sea entretenimiento.
No, y no sé, algo que hablábamos antes, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí, por lo menos lo que me pasó, es que terminé la película físicamente agotada. Terminé cansada después de verla porque sufrís todo lo que ella sufre. Y además el saber desde un principio, por más que no hayas visto ni un tráiler, nada, sabés por dónde viene la historia, vos sabés lo que va a pasar. Uh-huh. Entonces la primera media hora de la película, cuando todavía no pasó, estás constantemente nervioso y la película te va aportando pequeñas cosas para indicarte la manzana, la simbología que hay ahí, cómo se va pudriendo, cómo el tipo la mira, la hormiga... en la manzana, hay un montón de factores que van influyendo y además cómo es el personaje de ella y el cambio que vamos a ver que tiene desde que empieza la película, porque en un principio juega también con esto que lo decías vos, Belén, es Lolita.
Claro, sí, es Lolita. La primera imagen que vemos es una referencia directa
con el chupetín.
A Lolita, a las dos Lolitas que hubo, por lo menos visualmente, y a Lolita el personaje literario.
Y el tema de que siga con los aritos de estrellas después, que es como una especie de marca de inocencia, si se quiere, porque son infantiles esos aritos, no son aritos que una piba adulta va a usar. Y hay una especie de inocencia en su personaje, y el tema de que ella, también me parece muy importante en esta película, cómo toma una de las figuras favoritas de los justificadores de violaciones, que es ella se lo buscó. Ella fue allá, ella provocó. Toma eso y lo rompe con ese esquema y parte de esa base. Por eso me parece que también la película es tan poderosa y genera estas emociones.
A mí lo que más me daba miedo cuando, ya sabiendo de qué se trataba y ya entrados bien los 30 minutos de peli, cuando se está acercando el momento de la violación, me daba mucho miedo cómo iba a ser tratado, porque básicamente lo que tiene este subgénero del terror es que hay un disfrute del momento de la violación, ¿no? Una cosa de mirar desde afuera lo que vos no podés hacer, y por eso es tan controversial este subgénero, ¿no? Y tenía mucho miedo en el momento, cómo iba a estar tratado formalmente. Entonces hubo un momento que paré la peli, tuve que ir a ver en IMDb quién la había dirigido. Cuando vi que era una mujer, dije, bueno, puedo seguir mirando.
Igualmente, así a mí me llama la atención que sea una mujer, porque muchas partes me parecen muy de hombre, digamos, o sea, o hecha para un hombre. Pero el momento de la violación sí, a mí me pareció muy fuerte. O sea, siempre que hay una violación yo termino así como muy mal. Pero sí, también tenía miedo. Igual yo no sabía nada, o sea, no tenía idea de esta película. Creo que solo vi el póster.
Me estuviste preguntando una semana pero es buena de verdad. ¿Dónde la sacaste? Me preguntaba por chat.
Claro. Y aparte no estaba segura si era la película correcta la que estaba bajando. Y sí era. Pero bueno, igualmente cuando empezó, tipo a los 5 minutos, ya vi por dónde iba la revenge, digamos. Así que también como que estaba muy tensa esperando cuándo iba a pasar.
Sí, hay algo que me parece que es muy interesante, que es desde el vamos, ¿no? Creo que lo mínimo que sabíamos todos era la premisa y que formaba parte de este género, que si leíste el nombre te dice todo lo que va a pasar.
Y de hecho el nombre castellano Revenge. Es muchísimo más explícito. Se llama Venganza desde la tumba, una cosa así. En castellano, sí, es como te cagué la película.
Claro. Yo un poco lo que les comentaba un poco antes de empezar a grabar es que siempre me pasó durante todo el visionado de la peli que, conociendo más o menos de qué se trata el género, siempre pensaba que la peli iba a disparar para otro lado. Siempre estaba yo como una especie
de
competencia intentando,
con las expectativas,
exactamente, intentando adivinar para dónde iba a ir. En un momento yo, cuando después de que la violan y que el chabón le ofrece irse a Canadá, digo, bueno, se va a ir a Canadá y va a volver armadísima hasta los dientes.
Eso hubiera sido cinco raro.
Sí, claro. Pero me imaginaba una cosa más tipo Misión Imposible, después más entretenimiento de ese tipo, claro. Ella vuelve entrenada para recagarlos a
claro
tiros.
O tipo Kill Bill, ponele.
Claro, sí, una cosa así.
A mí me sorprendió mucho el momento donde la empuja.
Ese me parece que es el momento, el punto de giro más interesante de toda la película. Porque
sí, primero que pensé que era como un sueño o una cosa así, porque dije, tipo,
es demasiado drástico.
Es imposible que sobreviva a tipo una rama, bueno, que te atraviese.
Dato, vivo con una estudiante de medicina. Y yo me acuerdo, le pregunté, che, escúchame, le dije, si te clavas algo ahí, es como, ¿no te atravesaste un árbol? Me dice, a esa altura, primero tenía la duda de cuánto podés sangrar sin morirte.
Claro.
Y me dijo, el cuerpo humano tiene, si una persona de ese tamaño tiene más o menos 5 litros de sangre y puede perder hasta 3 litros y seguir vivo.
Claramente.
Ella pierde menos que eso, pierde menos que 2 litros, sí.
Pero si después la siguen por kilómetros.
Pero eran manchas, no era un chorro como el que se va a ver después.
Para mí, yo una de las teorías que leí está un poco basada en eso, porque para mí siempre se está el verosímil ahí estirado al mango de que te lo crees o no te lo crees.
Y ella está donde se atraviesa. Los órganos vitales están protegidos por la caja torácica.
Ah, ok.
Donde ella se atraviesa, claro, hay intestino. Sí, te hiciste mierda. Sí. Probablemente vayas a tener una hemorragia interna, pero no te vas a morir al toque porque no te perforaste nada vital.
Pero aparte también, ¿cómo no se murió una infección?
Lo primero que me parece muy interesante de la peli es... Es una película muy bella desde la fotografía, ¿no? Ya el primer plano en el que salís de los lentes del dueño de la casa, que... O sea, presentan a la protagonista sentándose en el asiento de atrás del helicóptero, detrás de...
Sí, la primera cara que ves no es la de ella, sino la del chabón.
Claro. Enseguida se bajan del helicóptero, no solo él, que está bien, porque viene con ella, la mira alejarse, sino que inclusive el piloto del helicóptero... O sea, aún no sabiendo nada, enseguida sabes que... Está en peligro ella.
Sí, está en peligro ya desde que la ves como Lolita está en peligro.
Sí,
¿entendés?
Sentís
ahí,
eso.
Ahí se juega. Tipo, la primera vez que la ves es Lolita, ya sabes que algo malo
y
le va a pasar.
Y lo hace más complicada la situación o un poco más de terror, que parece que ella no se da cuenta. Nosotros sabemos que está en peligro y ella está...
No, es que es de vuelta a esto.
Claro,
juega
ella como
un
que
poco
no sabe,
con la inocencia, sí, me parece. Sí. Porque la pide en ningún momento se espera esto. Llegan los socios de la pareja de ella... Y enseguida a nosotros nos da pánico esa escena.
Sí, porque estábamos todo el tiempo esperándolo. Pero quiero decir, más allá de que no sepas nada fuera de la película, creo que la película
pero
te presenta...
caen dos tipos armados, sí, y que se la quedan mirando, sí, desde afuera con una mirada lasciva.
Pero hay algo muy interesante. Para mí
vaso,
no es tanto inocencia, si bien sí, y después hay un se renace de eso, sino que también me parece que hay una confianza en que yo estoy con el dueño de la casa, porque me parece que el susto es algo lógico. Enseguida sale su pareja, más allá de que se entiende la situación, sí, están conmigo, vinieron un día antes porque son unos pelotudos. Yo interpreté como que el simple hecho de que está el chabón ahí con ella hace que ella esté medio segura y que ella empiece un poco a... Y esto es un tema complicado y espero que no se malinterprete, y ahora lo quiero discutir con ustedes, que vuelva un poco a una pose más provocadora. Me parece que enseguida... Porque ni siquiera está en bikini, en ese momento está en bombacha, ¿no? Enseguida sí. Se siente protegida por él, es como que no tiene ningún apuro en irse. No sé si lo interpretaron así.
Claro, y cuando al otro día cuando él no está, sí está asustada todo el tiempo.
Sí, me parece que se siente protegida por él.
Sí, puede ser. Que también es lógico porque se supone que es tu pareja, entonces sí, sí. Por eso también la película da tanto miedo, porque sí. Más allá de la irrealidad que plantea, es esto de que el abuso y la violencia puede venir de cualquier persona.
Sí. No, y algo que es muy interesante, me parece, de esa parte de la película, que es algo que me terminó de cerrar la película, es que, bueno, uno sabe que en algún momento... Yo lo que había visto es esta foto que circuló por todos lados, que es la de ella ensangrentada con el rifle. Como que, bueno, en algún momento le pasa algo y encima llega al punto de que está armada, lista para contraatacar, que es un poco el arco de estas películas. Pero, por cómo se construye toda la situación, después de la violación, cuando llega el dueño de la casa, yo pensé que iba a ir para otro lado completamente diferente. Pensé que lo iban a matar al tipo este. Pensé que él era el...
No, a mí nunca me pasó que lo iban a matar, porque me parece que está un poco presentado de esa manera. Él siempre está como medio macho alfa, por eso ya sí. Se siente protegido, sí. Porque es el más lindo de todos, es el más musculoso. Los otros dos tienen posta cara de boludos al lado de él. Uh-huh. Entonces hay como siempre una presentación de que él controla mientras está en la
sí,
casa.
Sí, pero ¿viste? Para mí claro. Jugó con mis expectativas, en el sentido de que yo pensé que quizás en ese sentido me puse en el lugar de ella. Sentí que él era el héroe, o de claro. Última iba a ser el que claro. Una vez que no esté recién iba a estar...
Claro, pero enseguida me parece a mí... Me pasó exactamente lo mismo, más que nada por el hecho de que él decide dejarla sola con esos dos tipos, que sí. Claramente él los conoce, que sabe quiénes son.
Claro.
Y él decide sí. Dejarla sola.
Podemos imaginar una situación anterior en donde haya pasado algo parecido. Y
no, la verdad que no lo había pensado. Pero
sí, de hecho, creo que en un par de momentos como que se desliza quizás esa idea.
Que ya hizo alguna vez algo así.
Sí, el tema de que, bueno...
No sé si él, pero
no
sus amigos.
No sé si
amigos.
Él, pero sus amigos. El tema de que como que bastante normal. Y el tipo después, cuando el tipo la viola, toda la escena previa, que es que incluso me parece más terrorífica que la violación en sí, por lo menos a mí me puso sí. La piel de gallina muchísimo más esa escena que la escena de la violación. El tipo se nota que no es algo que está haciendo por primera vez.
No, evidentemente tiene...
se nota que no es algo que está haciendo por primera vez en torno a sus amigos. Exactamente. Porque el gordito le dice, claro, tipo, te venís gordo, sí, como que... o te vas. Y el chabón se va y se va a meter a la pileta tranquilo.
Prende la tele tipo... y se mete a la pileta.
Está acostumbrado, sí. Ya sabe qué hacer cuando su amigo se pone de esta manera.
Es interesante claro. Eso porque hay un momento en el que parece que la violación va a ser doble, no sé cómo se le dice.
Sí. Es que,
y sin embargo lo claro. Que pasa termina siendo más terrible, porque te muestran que tan culpable como el violador es el que no
es
hace
que
nada.
Para mí hay una metáfora en los tres personajes, es el violador, el que no hace nada y el que encubre, digamos. Claro. Tienen los roles claro. Que son
sí, sí,
terribles dentro
de... Se siente que está
de...
muy, muy trabajado eso. Uh-huh. Y ahí llegamos al momento que habíamos en el que estábamos antes... Que es el momento en que la corren hasta el acantilado. Y me parece que sí, el momento más fuerte, más sorpresivo de la película es cuando te das cuenta de que no solo este tipo no tiene los mejores intereses de su, suponemos, amante, pareja en mente, sino que es capaz de empujarla prácticamente sin pensar.
También otra cosa que me parece que se une a lo que veníamos hablando, el tipo tiene muy en claro los años que pueden cumplir de prisión por este caso.
Sí.
Le dijo sí. Y nos hubieran mandado 15 años, no dijo toda la vida, dijo 15 años a la cárcel, o sea, no es inocente nada de lo que pasa, no es no se siente que sea la primera vez, capaz sí del asesinato, pero no de la violación.
¿Te da sensación de empresarios o tipos sí. Importantes que por ahí no está exacta situación, pero en particular él maneja la la situación con tal naturalidad que te es la clase de persona que te das una te das la idea de que un par de cadáveres en el placar tiene.
Sí, seguro, sí.
Sí.
Sí, por cómo maneja la situación, el tema de llamar a la esposa después.
Y que
en
ni
el
se
medio
note.
De la situación, el amor, sí, obvio que ibas a elegir esas flores, eran las que iban. Es todo muy tétrico.
Sí.
Y incluso sí, que él sea el personaje con más sangre fría y no el que la violó.
Uh-huh.
Eso, ese cambio sí. de roles después.
Eso es una es uno de los detalles mágicos que hacen que esta película, que podría haber sido una más... Más allá de lo que representa y de esta nueva mirada sobre temas que normalmente se tratan de otra manera, me parece que es una de las cosas que hacen que el guión sea bastante interesante.
Uh-huh.
Yo después, en el momento que cae, ustedes están hablando de órganos vitales, cantidad de sangre, a mí me parece que la caída te rompe la espalda. O sea, yo sí. entiendo que desde ese momento, interpreto que desde ese momento estamos en otra realidad. En realidad el momento que vuelve a la vida es muy llamativo. Porque sí, parece
porque
que
parece
vuelve a la vida.
Es que parece un cadáver.
Da esa impresión y me parece sí. que también viene de la mano de un poco de... más allá de todo esto que digo, porque... O sea, Clara, la piba estaba sufriendo, claramente no es que se levanta entera, la pasa muy mal hasta que logra pararse, romper el tronco y todo... Hay una especie de vuelve porque tiene una misión para cumplir y ahí hay algo sí. medio sobrenatural.
Es medio sobrenatural. Yo lo interpreté sí. y a veces me gusta romper la cuarta pared en ese sentido. Es casi como el que el dios guionista directora en este sentido le da una otra oportunidad. Porque
sí, es una de las cosas que había leído por ahí, es que en realidad ella la violaron, la descartaron y la mataron. Y que el momento en que renace, digamos, cual Fénix, es el momento en que prende fuego el coso. Y ahí empieza toda la metáfora esta de renacer cual de
claro.
las cenizas.
Bueno, y el otro...
Y que la única manera de tipo de enfrentarse a estos tipos es a través de como de esta fantasía, pero que
es
lo
que
hace
realidad,
con una carga
y eso es lo más doloroso, normalmente en situaciones como esta las cosas terminan en el momento en que ella está clavada en el árbol hasta que la buscan y se terminan de deshacer de ella, y ahí entra un poco la parte de fantasía en el rape revenge fantasy me parece, o sea hay un juego sobre me parece lo que representa el género que inclusive llega hasta ese punto, estamos viendo una fantasía. Tristemente, en la vida real es muy improbable que pase esto. Desde ahí en adelante.
Sí, pero ella vuelve con una misión. Con,
sí,
de repente vuelve con la misión que parece que cargara sobre sus hombros a toda la humanidad femenina, por decirlo de alguna manera.
Eso...
Sobre todo con la. Ya me fui al carajo, me voy al final, pero con la última frase que le dice el chabón: ¿por qué no paran de pelear? Y después lo mata, es hermoso.
Ah,
lindo. Para mí es
bueno,
lo mejor de la peli es el final.
Sí.
Desde ese punto en adelante el personaje de ella no habla. Es por eso me parece que trasciende, es otra cosa. Uh-huh. Antes era rubia y ya desde ese momento no es más rubia.
Tiene, sí, el pelo ensangrentado se transforma en pelo marrón ya.
Sí, por eso hay muchas cosas interesantes. Es una de estas pelis que parecen simples a simple vista. Y que en realidad tienen mucho.
Algo del lenguaje ahí audiovisual me parece increíble. Es el tema de... Ya habíamos visto a la hormiga entrando a la manzana cuando ya estás cada vez más cerca del tema de la violación.
Uh-huh.
Y cuando ella revive es la hormiga ahogándose en la sangre.
En la sangre de ella.
En la sangre.
Esas
la toma esa de la hormiga con las gotas de sangre.
Impresionante,
me
no, la película tiene una cantidad de tomas que te ponen la piel de
unos
gallina.
Planos de la puta madre. Sí. Hay especialmente una colección de planos medio macro, como por ejemplo, que a veces son desagradables, otras veces no, pero siempre son muy de mucha habilidad. En el
cuando
momento
está masticando, sentís el terror en ese momento.
Que se le da el peso. Porque es el momento en que el tipo está decidiendo y nosotros estamos intrigados en qué va a hacer y está decidiendo mirar para otro lado.
Y está decidiendo mirar para otro lado en una situación tan terrible como esta
mientras come.
Exactamente.
Es
la basura total.
Nudo en el estómago.
Para mí había algunos planos y cosas que me parecían medio como una grasada de más. Digamos, por ejemplo, esa cuando vemos su panza y con la música y la estampa que le quedó, es como...
Es demasiado. A mí igual me gustó eso. Después otro momento es cuando el violador se aleja para hacer pis y ahoga una araña, que también es como
Ah,
con
sí.
tu falo, con tu
Sí, bueno,
miembro.
también hay una cosa súper simbólica del palo que tiene atravesado en medio de la panza, que cuando a partir de que se lo saca, ella renace
Tal
y
cual.
sí,
Y
es
otra cosa que
literalmente
a mí
un
no se me
palo
hubiera ocurrido,
atravesado.
pero que leí por ahí, es que todos los hombres mueren por penetración de cosas en sus cuerpos.
Bueno, la primera
No,
muerte
perdón, el segundo
le disparan.
le disparan. Bueno, sí, más o menos, pero
Explota la cabeza. El tema,
se clava el
el
vidrio.
pie,
Sí.
esa escena súper
Uy,
cruda
sí.
de la
O sea,
del vidrio en
a
el
todos se
pie.
les meten cosas en
Sí,
el
bueno,
cuerpo.
al primero le clava el cuchillo en los ojos,
Le
que
clava
es
el cuchillo.
justamente lo
Sí.
que usó para
Claro, él
no
miró para
verla,
otro
miró para
lado,
otro lado.
le sacó los ojos. O sea, le sacó la vista, básicamente, y así lo mata.
Ah,
En eso
mirá, no lo había
está
pensado.
más
No lo había pensado.
sutil
Está bueno.
porque
Sí.
parece una decisión del momento de que ella agarra el coso y le clava en cualquier lado, pero yo después porque le clava en los dos ojos
Sí.
y me quedé pensando en eso después.
Sí.
Está interesante. Sí, tiene un par de cosas de peli de terror, entre comillas, que a veces no cierran. Porque el chabón sí hizo esa trampa, hizo que estaba haciendo pis, pero, y dejó el rifle vacío, qué sé yo, pero después la subestima lo suficiente como para, en vez de ahogarla de una, de estarle diciendo.
Pero también
¡Ah,
está, me parece que es ahí también con lo que juega, con esa sensación de superioridad de macho que tienen ellos sobre
bueno, es
ella.
cierto.
Sí.
Hay una cuestión, una constante subestimación de ella.
Sí, de hecho le dice, siempre a mis presas las dejo pensar que están ganando, una cosa así.
Exactamente, ellos disfrutan de eso y la ven como si fuera una presa más, y esto de hacerla sufrir, del tipo sentirse completamente superior porque ve que la mina está herida. Que la mina, para él, probablemente se dejó violar después de haber provocado, porque es la mentalidad que maneja de una persona que decide no hacer nada al respecto y que tampoco considera que esté
Sí.
mal que la hayan violado. Viene, me parece, por todo ese lado también. El tipo disfruta de
Sí.
eso, no la va a
Bueno,
matar de
no es
entrada.
casualidad y de hecho, bueno, es parte de lo que habilita que toda la parte del medio sea una especie de cacería que cambia de que los cazadores pasan a ser cazados, que sean cazadores.
Sí.
Y que es esa clase de
Sí.
gente enferma que le encanta dispararle de lejos a seres vivos, es otra cosa que no se puede comprender como actividad ociosa, ¿viste? Decís, no, no entiendo, no entiendo cuál es
Aparte, en
el.
medio del desierto, rarísimo ir a cazar en medio del desierto. Es como, hay más probabilidad de que te terminen muriendo que encuentre algún bicho para dispararle.
Claro, después ya
Sí.
muerto el primero. También está la frialdad con la que maneja esto
Richard.
el Richard, no me
El
salía el nombre,
novio, sí.
Richard,
Richard,
el
sí.
novio
Cuando se
de
llamaba
ella,
Richard. Richard.
la frialdad con la que lo maneja y el trauma que maneja el otro.
Sí.
Y
Sí, o sea,
igual.
el novio pareciera que hubiera visto 1000 cadáveres en su vida por
Exactamente.
cómo reacciona con la muerte de ella y con el amigo, o sea, como ayúdame, vamos a tirarlo. Y el otro está como traumadísimo.
Igual me parece que cuando pone en marcha el plan de matarla a ella, sí, no le importa, es una minita para él. Pero
Sí,
me parece que cuando
sí.
encuentran el cadáver del amigo es como cuando empieza a decir, o sea, se siente que más allá de su semblante, que es evidentemente es un psicópata el
No,
chabón.
pero para mí está frustrado porque le está fallando el plan, o sea, yo no
Está
sé
frustrado porque una
cuánto
mina le
le...
está
Sí, se
ganando.
siente amenazado. Es la
Sí,
primera vez que se siente
exacto.
amenazado y le molesta que su amigo también se sienta amenazado. Hay un momento que el chabón le dice, si nos perdemos en el bosque, nos tenemos que quedar juntos, no nos separemos. Y él lo desafía y le dice, ¿estamos perdidos en el bosque? El chabón le dice, no. Como esta cosa de reganar el poder y de
Sí.
hacerse los boludos y no sentir que en realidad ellos están siendo cazados.
Sí.
Es fantástico. Bueno, por ahí por el medio tenemos la escena del peyote, que tengo entendido que también representa algo, pero ustedes saben.
Era algo que se usaba en una época los chamanes de
Claro.
ciertas tribus y era para tener visiones y
Era un
viajes
rito de
astrales, hay
pasaje.
una especie de
Sí, sé que
rito.
es algo tipo re poderoso y que queda re del culo y puede
Claro que
terminar muy
bueno, de
mal,
hecho
pero hasta ahí llega mi
yo
conocimiento. Es de esas drogas
pensé.
que no se pueden mezclar con otras cosas porque te puede mandar para el otro lado tranquilamente, pero que se usaba de una manera ritual de forma ancestral. Entonces tiene sentido que sea peyote y que no se haya drogado con otra cosa,
Claro.
porque te daba visiones y generalmente eran visiones con las que se podía hablar con las entidades divinas, digamos. O sea, que se conectaba con una entidad
O
divina.
eso creían, y en realidad estaban alucinando.
Básicamente, sí, pero
Claro.
digamos, las ceremonias eran por esto, con el
Claro.
peyote.
Me causó mucha gracia que uno, viste, a veces habla de el arma de Chekhov, viste, esa arma que el rifle que ves colgado en el acto 1 tiene que ser sí o sí disparado en el acto 3. En este caso es el peyote, que yo pensé, como dijeron, sí, que una vez un tipo se quedó tan dado vuelta que se apuntó una pierna. Sí. Yo pensé que se los iba a dar a ellos.
Es
o
que
algo
pensás
así.
Que se va a utilizar contra ellos. ¿Sabés que se va a usar? Porque ya se lo guarda en ese...
Hay un plano, primer plano donde se lo guarda.
Eso sí, la pregunta es cómo y cuándo.
Eso se va a usar, pero en un principio vos pensás que lo va a usar con ellos. No que lo va a usar en ella.
No, igual yo ya me di cuenta cuando... O sea, cuando él se levanta y tiene el tronco, yo dije, bueno, en algún momento, para sacarse ese tronco va a tener que trabarse.
Bueno, a mí me sorprendió eso. Que cuando llega a la cueva, se ve el tronco. Y yo pensé que... O sea, no se lo ve cuando la está ahogando el gordo.
Es que no ves mucho en
ese
momento.
Se ve, sí. Se ve la... Eso está muy bien hecho. Se ve la remera sobre el tronco.
Sí, yo recuerdo hay un plano donde tiene como carpita.
Sí. Okay. Bueno, yo no lo noté y cuando, o sea, me olvidé de que existía el tronco. Entonces cuando va a la cueva digo, ah, todo eso lo hizo
con un tronco atravesado.
Una locura.
Y encima está de lado el tronco, no nos olvidemos de eso. Ella cae sobre el tronco, eso es lo que sale.
Bueno, y uno de los momentos más impresionantes, gore, es cuando una vez que estaba bajo los efectos del peyote, se empieza a cortar la piel. Son esas cosas que entiendo que ninguno de nosotros cuatro disfruta, pero para el público de este clase de cine es
sí, es pero lo que sentís en ese momento, la pasás muy mal, pero también este tema de que ella se la subestima constantemente y hablan de la piba como si fuera una boluda.
No, ahí,
ahí ves el ingenio de la flaca abriendo la lata, calentándola porque sabe que la herida la va a tener que cauterizar apenas saque el tronco.
Y dada vuelta con una droga muy fuerte.
Dada vuelta con una droga que recordaba que habían dicho que un tipo se había podido amputar las piernas porque no la sintió. Uh-huh. Hay todo un tema de esta subestimación que hay del personaje como ella sobrepasa esto. Me parece que también en ese sentido la película es impecable.
Hay algo que viene...
Igual claramente tampoco, o sea, está un poquito exagerado igual cómo sobrevive, pero como que cuando agarra el rifle, por ejemplo, primero no sabe cómo cargarlo, o sea, es como con una mina cualquiera, no es que de repente es una capa y
no,
tipo sabe...
No, además es muy orgánico cómo va avanzando.
Nunca pierde el miedo.
Cuando dispara la primera vez, se cae, tipo, es como lo que le pasaría a cualquier mina.
Claro, es muy orgánico esa
mina. Camina muy bien esa línea entre esto puede ser verdad y esto puede ser fantasía.
Sí, totalmente.
Bueno... Ustedes hablaban del desierto antes, me parece que es una parte inextricable de la película, esos paisajes desérticos.
Totalmente.
Es el lugar que...
Sí, de por sí no hay que hacer mucho más, digamos, o sea, filmarlos ya es como una belleza.
Sí, pero inclusive hay un momento, creo que después de la muerte del violador, cuando Richard está esperando a ver si llega... Tenemos de fondo una montaña, una de esas montañas de punta chata, justo en el medio del cuadro. Tiene una fotografía exquisita, pero como decís vos, Vicky, haber ido a un lugar tan hermoso.
Y sobre todo la casa, esta casa exuberante que está construida dentro de este espacio, que es la nada misma, y que es súper salvaje. Y es un poco como la dualidad de estos tres personajes masculinos, ¿no? Son exuberantes y son como esta casa, divinos y llenos de plata y qué sé yo, y a la vez están enfrente del desierto, que como medio su otra parte, la parte salvaje.
Cuando salís de las apariencias, son eso,
exactamente.
Sí, y también el lado más superficial de la película es un muy buen setting, esta casa en el medio, literalmente en el medio de la nada, para que suceda lo que sucede.
Es de esas casas que después te aprendés, viste bien la geografía, los ambientes, sobre todo durante el primer acto y después sobre el final. Ya sabes dónde es la pieza, cómo se sale al patio, que hay una segunda salida por atrás, o sea...
Sí, pero... Parece... Y ahora podemos hablar del último acto, que está buenísimo. Pero ¿no es un poco confuso cuando se persigue? Que creo que he buscado también.
Es la idea, también. Porque no sabes quién está siendo
es como
perseguido
el gato y el
quién
ratón
está quién
eterno,
está persiguiendo. Eso es brillante.
Y aparte están los dos.
Sí, por eso me parece buenísimo eso de la vuelta en círculos. Porque es literal, no sabes quién la está persiguiendo.
Porque hay como un pasillo que va por atrás, que va como en paralelo al living, que conecta dos entradas al living. Sí. Dos entradas al mismo living, tipo una en un extremo, otra en el otro. Pero al mismo tiempo ese pasillo se conecta con el baño, creo, y aparte también tiene una salida por el costado.
Tiene como una salida al costado, sí.
Pero llega un punto que en el momento más loco, sobre el final, que hay un montón de planos en donde se están persiguiendo, que como dicen ustedes, no sabes ya quién está persiguiendo a quién... Me parece que te marea, porque mezclan lugares.
Bueno, ¿no? Sí, también... está bien usado. Probablemente no haya sido el lugar posta, pero lo hayan filmado de tal manera que parezca, sí, que es un círculo.
Llega un punto que decís, si están haciendo esto, ya se deberían haber, sí, cruzado. ¿Cómo
y
puede ser?
Y mucho, me parece, también con este incluso... concepto que va a manejar la película de quién es el cazador y quién es el cazado. Acá se vuelve a poner, pero en un ambiente muchísimo más chico. Están ahí enfrentados, separados a metros, y no sabés a quién está cazando a quién. Es muy inteligente.
Y el momento ese que te marea también, o sea, creo que hasta usan la misma toma una y otra vez, porque es como...
creo que se repite en planos, tenés razón.
Sí.
Antes de eso igual me parece algo impresionante, es cuando, bueno, ella le dispara, está ese momento que te pone muy nervioso porque ella no está disparando y vos sabés que él es un tirador experto, uh-huh, y tiene el arma. Entonces... sí. Tarda mucho cuando le dispara, sentís una sensación de placer que creo que la sentimos todos. Es cada vez que mata o hiere a alguno de los tipos, hay como una especie de festejo interno, me
sí,
parece
la
que
empatía
hacemos.
Con ella es total. Constante,
o sea, no podés no empatizar, sí, con el personaje de ella.
Hay un plano secuencia larguísimo antes de que aparezca ella, de hecho que termina con su aparición, sí, en donde el tipo entra a duchar, se pone en bolas, ¿sí? O sea, se desnuda completamente.
Sí, cuando entra a la ducha, sí.
Y después el resto de la del tiroteo y persecución dentro de esa casa, el tipo está en bolas.
Es que hay algo como, ahí de ponerlo, sí, vulnerable completamente.
Claro,
está vulnerable.
Lo agarró en el, sí, peor momento ahí.
Sí.
Y ese plano secuencia en donde lo vemos de espalda todo el tiempo, que decís. No sé, a mí pasó un montón de cosas con ese plano, porque es un plano muy habilidoso.
Sí, muy largo, recorre toda la casa.
Normalmente, veces, esa, sí, clase de planos largos con un desnudo.
Están protagonizados por una mujer. Reservados y esta vez se dio vuelta, eso es lo valioso.
Se da
también
vuelta, sella.
Sí, igual ella siempre está en bolas también, tampoco que.
Pero sí, no tiene puesta lencería, eso me pareció también un detalle.
A mí me parece muy interesante.
Muy bueno, tiene puesta ropa interior deportiva.
Sí, y me parece que su desnudez, sí, tiene que ver más con lo salvaje, con lo que se convierte y no, sí, en algo de placer
después
de
la primera parte, porque sí,
en la segunda,
sí,
parte,
sí, a mí me parece muy interesante eso de cuando una vez que se tuvo que arrancar la ropa para poder tratar sus heridas, cuando sale de la cueva y la ves con ese entero deportivo, es muy difícil, más, sí, por la situación, es difícil.
Siempre
que también
me da gracia en las películas como justo tenías como un conjunto deportivo que combinaba arriba con abajo re bien.
Y bueno,
específicamente para eso.
Claro, a ver, la chica que fue preparada a ese lugar, seguro que toda su ropa interior combinaba.
Seguramente. Pensá que la ropa es la ropa que se puso después de la violación.
Exactamente. Yo en un momento a mí me había hecho ruido eso. Era como, pero antes ella tenía puesta una bombacha fucsia y después fue como, el tipo la violó. Claramente, claro, se cambió de ropa.
Cuando llega el tipo, Richard. Ella ya está como acostada.
Ella está acostada,
sí,
obviamente.
Sí,
que
tiene
se
como
de
una
ropa.
Remera gigante.
Claro, sí. Seguro también se duchó porque tiene el pelo húmedo de vuelta. O sea, hay todo
probablemente
un tema.
Totalmente. Y algo que iba a decir es que le ves el culo en gran parte y después y decís, claro, están siendo estratégicos para no mostrarle el pene.
No,
después
en el
momento,
momento
se sientan en
sí,
el sillón
ves.
Y...
sí, y de hecho en el momento sin... de cuando él la agarra del cuello... se ve directamente el pene del tipo.
Sí. Bueno, bien, aplausos por el actor que se prestó a esto. A toda
un pene
esta
de mentira.
No sé.
No, pero hay algo que sí usan también de vuelta muy estratégicamente y de manera bastante simbólica. Me parece que hay partes de del plano de esa secuencia que él sale en bolas y tiene el rifle en la entrepierna.
Sí.
Todo
ay,
el cielo
tiene,
de
tiene esa altura.
Recontrafálica.
Sí, lo tiene a esa altura, sí, sí, ni hablar. Después al final del plano de secuencia, cuando aparece ella a través de esos vidrios celestes.
Sí, del vidrio rosado. Como
creo que el vidrio celeste, no sé, pero hay un vidrio celeste y rosado que también es algo muy interesante que no te olvidás de esa casa.
Sí.
Y bueno, llegamos entonces de nuevo a la persecución, entre comillas.
Sí, cuando ella le dispara, lo hiere terriblemente y ahí sí ves que hay una cantidad de sangre impresionante que no salió
de su, del
no
cuerpo
salió
del
cuando
chabón.
Fue ella la herida en un lugar bastante parecido. Además, tengamos en cuenta dónde es la herida de él. Es prácticamente en el mismo lugar en donde sí. A ella se le clava el tronco.
No, la cantidad de sangre sí. Que deja por la casa el tipo ese es el momento que te termina de sacar de la realidad del mundo real.
Y sin embargo, están esos datos y esas cuestiones recontra inteligentes. Por ejemplo, cuando ella, él se escapa, se mete en la pieza y ella está por cruzar, el tipo está esperando para dispararle. Y ella es lo suficientemente inteligente como para prestar atención a todo lo que está pasando. Por ejemplo, ver el charco de sangre e ir a buscarlo por atrás.
Sí, ese momento está muy
bueno. Eso
buena.
Es excelente.
Pero también me causó mucha gracia, igual no mal, porque me parece que la película se está cagando de la risa. De tipo, si esta, esto es la sangre que sale de un elefante, ¿no? De
claro.
Un elefante sí. desangrándose. Pero hay un momento en donde él se estuvo arrastrando. Y de alguna manera hizo que el rastro de sangre llegue hasta la ventana, pero después volvió... y decís, por un lado no te da el tiempo, por otro lado no te alcanza la sangre para hacer una trampa tan compleja.
Bueno, de hecho,
aparte
ella
que estuviste haciendo apretando
de la sangre, hay sí. una cantidad de sangre sí. terrible, sí, ella termina todo ensangrentada.
Yo cuando empecé a ver la sangre dije, uy, no se la va a reponer, se va a tropezar con todo esto, va a ser horrible.
Es que hay un momento en el que ella se patina antes de caerse.
El plano final.
Encima de ahí no te levantás más.
No, no. Es imposible. Que plano... bueno, es lo que muestra, ella no se puede levantar.
Sí, sí. O sea, el plano final de cuando ella ya lo logró matar y es un plano medio largo que se para, ella se patina un poquito.
Sí.
Tiene esas pequeñas desprolijidades en una película muy prolija desde todo lo técnico que suman para mí.
A mí me hace pensar en lo que habrá sido rodar esa parte, las veces que se la habrán puesto.
Sí, ¿sabes la cantidad de moretones que terminaron ahí esos dos? Bueno, algo que vos nombraste, pero me parece que vale la pena volver a nombrar, el momento terrorífico cuando él la agarra del cuello y le dice ¿por qué no dejan de pelear? Y habla de las mujeres en general, uh-huh. que lo tienen harto sí. las mujeres que siguen peleando.
Uh-huh. Y va y le mete la mano en la
herida. Y ahí va la piña a la herida. Sí,
sí que ah, eso es hermoso.
Sí, 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 es un momento de vamos.
Sí, y bueno, el momento en el que ella lo mata es un momento de alivio y de festejo y saber que bueno, ahora está viniendo el helicóptero, pero vos no necesitás saber... ¿Qué va a pasar después de eso? Escuchar el ruido del helicóptero ya es suficiente porque vos sentís el alivio de que terminó.
¿Sabes que yo igualmente ese final lo interpreté de otra manera? Pensé...
Sí, para mí es un... O sea, un final termina mal, digamos.
O termina porque, abierto, sí. porque sabemos que el tipo del helicóptero le dio peyote. O sea, puede también ser peligroso. Yo pensé primero, el tipo del helicóptero sí. puede llegar a ser peligroso. La última mirada de ella es... Igual ella va a estar bien.
Sí, tal cual. Hay un es desafío que, total
sí,
en la
sí,
mirada final.
Es eso. Es la confianza que ves en ella.
Sí, sí.
A mí
igual
fue
también
ella
siente que ya cumplió. O sea, ya le mató a esos tres hijos de puta. Ya está.
Además, ella cumplió con lo que lo otro... se siente que volvió sí. para hacer. Porque como que coincidimos sí. que es un renacimiento lo de ella.
Sí, lo otro que, sí. que es interesante y que bueno tiene que ver... La película misma se llama Venganza. Es esto que ella en algún momento podría haber intentado escaparse. Y hacerles un juicio. Pero no, ella quiso volver a matarlos a los tres. Y no tengo nada más para decir.
No, no hay más para decir. Es una película fuerte, impresionante. Los títulos... sí, los títulos de las películas son cuatro personas.
Uh-huh. Sí.
Son cuatro personas lo que vemos al final.
Ah, sí, cuatro.
Me encanta. Me encantan las películas
así de ajustadas. Es poderosísima la película.
Sí, sí,
y
sí.
teniendo en cuenta el cast que tiene... Y que por más que está filmada, tiene estos exteriores impresionantes, es pequeña.
Es muy pequeña.
Es sí, pequeñísima, sí. por más que está filmada en la inmensidad. Me parece que también esto la hace muy poderosa.
Sí, la verdad que sí, no lo había pensado en esos términos. Bueno, así de cargada de talento desde la realización, que es esta película, es la primera de su directora francesa. Así que me da la sensación de que va a ser una directora... Para seguir.
No sé si se va a quedar en el género o si qué va a ser después de esto.
Pero definitivamente lo que vaya a hacer, vamos a estar atentos porque lo que demostró que es capaz de hacer con esta película es muchísimo.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau. Me.